Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la información espiritual que vamos a recibir el día de hoy, y de esa manera le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para entender todas estas cosas que vamos a escuchar al día de hoy. Sabemos que estamos en los tiempos finales, que se están formando los pies de barro y de hierro, que es el Imperio Romano revivido, y estamos viviendo eso en nuestra propia edad. Te damos las gracias por darnos ese privilegio de poder ver lo que está pasando enfrente de nosotros en estos momentos y poder aplicar tu palabra debidamente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, como pueden ver, y aquí tenemos el capítulo 2, versículo 12. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ya estudiamos la semana pasada, les enseñé la espada famosa que se utilizaba, que es la espada Ronfaya, que era una espada de juicio. No utilizó él la palabra Macaira, que era la espada corta del Imperio Romano. Y les conté el motivo por el cual utiliza esa palabra nuestro Señor. Aquí tenemos a Esmirna, que ya estudiamos, y a Éfeso, que estudiamos. Asia Menor, Turquía hoy en día, y Pérgamo se encuentra aquí a 23 kilómetros adentro del mar Egeo. Estamos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, después vamos a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, así como la manecilla de reloj. Esta es una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, debido a su ubicación y debido a que era la sede principal del Imperio Romano. Los cuarteles generales, el Imperio de Roma los tenía en este lugar. Y eso es muy significativo en lo que concierne a este libro en particular, porque nuestro Señor Jesucristo le va a llamar a este lugar el trono de Satanás. Ustedes viven donde vive el trono de Satanás, como lo dice el versículo bíblico. Yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde habita Satanás. Dos veces, donde está el trono de Satanás y donde habita Satanás. Fíjense que es muy significativo, y les voy a dar mucha información el día de hoy concerniente a todo esto, porque es interesante saber por qué Dios, nuestro Señor Jesucristo, le llama a este lugar el trono de Satanás. ¿Por qué enfatiza la Biblia en esta iglesia que ahí está el trono de Satanás? La primera palabra que vimos la semana pasada fue oira. Yo conozco, y vimos que era el perfecto activo indicativo y se refiere al conocimiento intuitivo. No es algo que nuestro Señor tiene que aprender. Esto está hablando como Dios. Él tiene ese conocimiento desde las épocas antes de hacer el hombre. Ya conocía las cosas perfectamente, conoce todas las cosas. Aquí indica la omnipotencia, la omnisciencia de Dios y el conocimiento íntimo que tiene Jesucristo de la iglesia. Como Dios, Jesucristo tiene el conocimiento íntimo de su propia iglesia. Él sabe lo que nosotros hacemos y cuándo lo hacemos y por qué lo hacemos y todo lo que está atrás de todo esto también. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia: yo conozco tu producción. Como pueden ver, el tiempo perfecto indica una acción completada y no utiliza la palabra famosa que nosotros hemos oído, porque yo se las pongo en el pizarrón. La palabra es ginosco, que es conocer, conocimiento adquirido por medio del estudio. O sea, él no utiliza esa palabra, que es la palabra más común en este caso, pero utiliza oida, conocimiento intuitivo, conocimiento que él tiene intrínseco entonces. Este es un conocimiento que siempre ha tenido, un conocimiento completo de la iglesia entera. Sabe todo lo que tenemos en nuestra mente y cuál es nuestra producción en la congregación, y nada puede ser escondido porque él conoce todas las cosas, conoce lo bueno, conoce lo malo, lo indiferente, todo lo que concierne a nuestra producción como congregación. Él no lo está diciendo, a las iglesias se los dice. Ustedes saben que aquí el asunto es la producción espiritual que nosotros tenemos en la iglesia para comenzar. Podemos hacer fuera de la iglesia también, pero en la iglesia donde comienza todo esto y cuenta para el tribunal de Cristo, que es muy importante. Conozco tus obras y sé dónde habitas, dice en la próxima palabra. Y la palabra es kat oikeo. Yo les he dicho a ustedes la palabra oikonomía, ¿verdad? ¿Han oído la palabra oikonomía? Oikos es casa, economía es la administración de la casa. Aquí tenemos la administración de la casa de Dios cuando se utiliza oikonomía, pero aquí tenemos otra palabra, esa palabra es kat oikeo. Utiliza, aquí está oiko, que es casa, y kat es una palabra compuesta, significa habitar, permanecer, residir. indica una residencia permanente, el domicilio de la persona, se utiliza frecuentemente en Apocalipsis, normalmente con una significación moral. ¿En qué condición estamos nosotros? Es la palabra que lo utiliza. ¿Dónde habitas? Se tiene más esa connotación, significado moral de la condición humana, más la habitación donde estás. Tiene, en este caso, estas dos connotaciones. Recuérdense que estos libros que estamos estudiando con profundidad nos están dejando saber lo que está pasando en este tiempo. La palabra de Dios es explícita en esto y ustedes hoy se van a quedar atónitos cuando yo les presente esta porción que se ata perfectamente a este libro, al libro específico de Pérgamo. Muchas veces entonces se refiere a los habitantes de la tierra versus los habitantes del cielo. Los habitantes de la tierra están atados a las cosas de la tierra. Su enfoque es primordialmente en lo que sucede aquí en la tierra. Son los que aman al mundo. Esos son los habitantes de la tierra. Con esas palabras específicas, la dice nuestro Señor, que están adheridos a los valores de la tierra, o sea, muy comprometidos con el gobierno, con la administración de lo que es la tierra. Y en contraste tenemos los habitantes del cielo, que son los que están pendientes de las cosas de Dios. Nosotros tenemos una residencia. ¿Se recuerdan de la palabra que yo les he comentado? Bueno, muchos de ustedes no han estado aquí cuando enseñé el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses vimos que nosotros somos ciudadanos. Nuestra polituma es la ciudadanía del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos aquí como turistas. Estamos aquí como transeúntes. Pero no pertenecemos ya a la tierra, ahora pertenecemos al cielo, porque Él a nosotros nos rescató y somos hijos de Dios. Entonces es muy interesante que la distinción que Él hace aquí es los habitantes de la tierra, los que están pendientes de las cosas del mundo, los que se pegan mucho al mundo, están en el mundo y se apegan al mundo. Pero hay otros que están en el mundo, que saben que no son de este mundo, que están aquí temporalmente y hacen las cosas del Señor. Están pendientes de las cosas de Dios, del plan, del propósito divino. Estas son las personas que pueden ver las cosas que los que están en la tierra, los habitantes de la tierra, no ven. Porque como no están pendientes de las cosas de Dios, no las pueden ver porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Y los que están en la faz de la tierra no pueden discernir las cosas espiritualmente. Ellos utilizan todo el gobierno humano y todo lo que sale de la mente del hombre en su gobierno natural para hacer las cosas a su manera. Nosotros sabemos cuáles son las normas, cuáles son los principios perfectos de Dios y cómo las normas y los principios del hombre no están de acuerdo con las normas de Dios. Y mientras más se separan de las normas de Dios, más lo vemos nosotros. Esto está mal, esto no va por el camino correcto, esto se va a echar a perder. Porque nosotros tenemos las normas y los principios de Dios en lo que concierne a la administración de la casa de Dios. Ahora, en Apocalipsis y en la tribulación, créanme que no quieren ser clasificados como moradores de la tierra. Estas son las personas que van a tener todos los desastres habidos y por haber. Tiene un concepto negativo, entonces, estas tres palabras, pero aquí la palabra se utiliza simplemente para describir a alguien que reside o tiene una residencia permanente en una ubicación en particular. Estábamos hablando de un domicilio. Lo que nos está dejando saber, entonces, es que Jesucristo conoce las circunstancias que ellos tenían y sabe lo que es vivir en un ambiente hostil como existía en Pérgamo. Créanme que el dominio de Satanás en Pérgamo era total. Era un territorio sumamente hostil para la cristiandad. Es ahí donde la carta esta llega para dejarla saber a la iglesia lo que quiere Dios. O sea que nosotros estamos en medio del campo de Satanás, pero somos enviados por Dios como embajadores de Dios a territorio hostil. Y en ese territorio hostil nosotros hacemos la palabra de Dios, sin miedo a retribución. La retribución que va en contra de nosotros va directamente en contra del cielo, y Dios toma papeles en el asunto. Ahora el próximo versículo que tenemos es, en la próxima parte, donde está el trono de Satanás. Que es donde está el trono de Satanás, la palabra tronos habla de un asiento de autoridad, de poder, de prestigio. Todas esas cosas están incluidas dentro del nombre. Dios está al tanto de todas las presiones externas y las adversidades por las que ellos atraviesan en estos momentos. Y Él sabe lo difícil que es vivir la vida cristiana donde se encuentran. Él conoce la oposición y por eso no es una excusa válida decir que no puede hacer las cosas de Dios. No es excusa válida estar bajo presión externa, aunque es más difícil el caminar, porque ahí es donde te tienes que arraigar a tus principios y fortificarte con la palabra de Dios, no simplemente ser un creyente de boca, sino un creyente de convicción absoluta, el cual va a ser la voluntad de Dios no importa lo que pase. Eso mismo es lo que nos dice a nosotros. Yo sé las presiones de la vida que tienes, yo sé cuáles son las exigencias de tu trabajo, la presión de tu familia, de tus hijos, de tu salud, de todas las cosas que tienes. Cualquiera que sean entonces las circunstancias, yo las conozco, dice el Señor. No constituyen una excusa válida porque no hay excusas para servir. Muchas personas, claro está, quieren justificar su posición o su fracaso, porque tienen fracaso cuando no ejecutan el plan de Dios para su vida. Participar a las actividades de la iglesia local, por ejemplo, de ir a las clases, de hacer la palabra de Dios lo más importante de su vida, o sea, la máxima prioridad que tienen debido a sus circunstancias. En otras palabras, utilizan sus circunstancias para decir, bueno, sí, pero yo no puedo porque tengo tantas cosas que me presionan en este momento, que no me permiten hacer estas cosas. Señor, el tiempo se está acabando. Así de simple, se está acabando. Y nosotros queremos tener el máximo y lo mejor para la gloria de Cristo en el tribunal de Cristo. Es asunto de nosotros. Ahora, si entendieras lo que la persona por lo general dice y lo que argumenta, si extendieras lo que es mi carrera profesional o las exigencias de la misma o las exigencias de mi trabajo, en realidad que son verdaderamente severas, me absorben el tiempo completamente. Los que estudian dicen que es difícil ir a la universidad o trabajar, además las obligaciones sociales que tratan de venir a tres clases es muy muy difícil, o sea, de escuchar cuatro lecciones es casi imposible, aun cuando tenemos discos para escuchar las lecciones. A veces no se pueden ir, pero hay discos. Nosotros podemos seguir alimentándonos con la palabra de Dios. Pero el Señor conoce cuáles son los temas. Él conoce, nos conoce a nosotros, y nosotros no podemos justificar el fracaso en la vida espiritual. Si ustedes quieren ver presión, las que tenían nuestros señores, es una presión impresionante. Lo que tuvieron los apóstoles eran presiones impresionantes. Y aún así ellos no se echaron atrás. Entonces, los mártires del Antiguo Testamento, los hombres del Antiguo Testamento que eran hombres de renombre, que están en Hebreos 11, y se habla de la nube de testigos, tuvieron toda clase de impedimentos para hacer la voluntad de Dios. Pero ellos escogieron su prioridad número uno, el Señor primero. Y todo lo hicieron alrededor del Señor. La palabra que tenemos en el griego es tronos, el asiento, autoridad, poder o prestigio. La pregunta que nos debemos hacer, ¿se trata eso de un trono literal o se trata de una expresión figurativa cuando dice el trono de Satanás? Y eso es muy interesante porque recuérdense que las personas que han venido atrás antes de nosotros en la iglesia, me estoy hablando de los hombres eruditos en la palabra de Dios, personas teólogos de renombre, con una gran capacidad intelectual para indagar estas cosas, se tuvieron que hacer la misma pregunta. Y a través de los siglos se ha venido desarrollando de qué se trata y se han expuesto diferentes opciones para decir de qué se trata, por qué utiliza Dios la palabra del trono, y si es literal o si es figurativo para representar una cosa adicional. Tengan eso en mente porque nosotros también tenemos que hacernos la misma pregunta, pero afortunadamente tenemos ya ante nosotros una serie de personas que han hecho esto con lujo de detalle, y ahora nosotros podemos ir al trabajo que ellos han hecho para nosotros tomar la información y darnos cuenta de qué se trata. No es simplemente el hecho de hablar, porque no van a creer que es fácil sacar la información de la Biblia. Sale, toda es para nosotros, pero requiere mucho trasfondo. O sea, no es así nomás que yo vengo y digo, porque esto tiene trasfondo, un trasfondo extraordinario. Entonces aquí tenemos de lo que se trata. La primera implica, cuando hablemos de que se trata de un trono literal, o sea, un trono, cuando se habla de un trono literal, estamos hablando de un trono material, que se puede ver y tocar. Si se trata de eso, implica que existe un trono material en Pérgamo donde Satanás tiene su residencia literal. Pero yo no creo que ese sea el caso porque no encaja con el escenario bíblico. Recuérdense que Satanás no es omnipresente y su ubicación en estos momentos primordial hoy en día es en el cielo como acusador de los creyentes. Eso lo hemos leído nosotros en la Biblia. Sin embargo, Satanás también es la cabeza de una red inmensa de demonios que están involucrados en influenciar la historia humana, principal y primordialmente las sedes del poder del mundo entero, todo el globo terráqueo. Estos demonios están pendientes de estar influenciando a las personas que están haciendo o tomando decisiones o implementando política. Y lo que ustedes están viendo ahora es que la política del mundo entero está pareciéndose mucho. Se está amalgamando esa política de tal forma que ya lo que detenía fuertemente, que es los Estados Unidos, que tiene una política basada en lo que es Cristo y no involucrarse con las cosas del otro mundo, las otras naciones porque están sin Dios, ahora nosotros estamos yendo hacia allá. Ahora nosotros estamos dándole cabida y eso se debe al descalabro económico que ha tenido los Estados Unidos. Ese descalabro económico, más las otras cosas que han sido fomentadas a través de los últimos 40, 50 años en las escuelas, hace que el pueblo entero esté pensando ya no de una forma bíblica, no de un punto de vista bíblico, no de un punto de vista mundial bíblico, sino de un punto de vista mundial ecuménico, un punto de vista mundial de aquí, de la faz de la tierra, de los que habitan la tierra, en otras palabras. Satanás también no solamente tienes esa organización enorme, sino también es la cabeza de esta red internacional, porque es internacional entre las naciones. También es la cabeza de un sistema de pensamiento, el cual la Biblia describe como el pensamiento cósmico. Este pensamiento cósmico energiza todas las culturas humanas de una manera u otra. De una manera u otra, él está metiendo a través de la religión, a través de la filosofía, a través del comunismo, a través del socialismo. Y aquí mismo, los Estados Unidos, puje que ha sido tremendo. Mientras más estudio esto, más me doy cuenta de qué tan sagaz ha sido Satanás para traer todas estas cosas paulatinamente hasta donde tenemos ahora el sistema. No van a creer que este hombre fue elegido por un pueblo norteamericano que conoce la palabra de Dios. A lo contrario, es un pueblo que no conoce la palabra de Dios, que no sabe lo que es Cristo y que le dan rienda suelta porque les parece que es un Mesías. Ese hombre es el hombre que necesitamos para hacer las cosas. Entonces lo que tenemos aquí es que en Pérgamo está pasando algo que representa una de las fuerzas más fuertes de antagonismo a la cristiandad, a la verdad bíblica en su mundo en esa época. Esto es lo que significa el trono de Satanás. Satanás significa el acusador, uno que está opuesto a algo. Esto es lo que se está hablando aquí. Recuérdense que muchas veces nosotros nos referimos a un grupo de personas con referencia a su líder. Y un líder es el que nos influencia, el que los guía, el que los dirige. Por eso utilizamos esa terminología. Hablamos del líder del grupo como representante de toda la organización. Cuando hablamos del trono de Satanás, estamos hablando de que el trono, a nosotros nos llega una visión totalmente clara de una persona que está en el gobierno, al que manda, al que está en el trono. Él es el que dirige todo este grupo. Pero no significa necesariamente que este individuo esté presente en ese lugar. Simplemente es la manera en la cual se utiliza. Nosotros podemos hablar de un sistema, por ejemplo, del marxismo. El marxismo, el leninismo, ninguno, ni Marx ni Lenin están vivos. No están presentes, pero su sistema continúa. Lo que les quiero presentar ahora son 5 interpretaciones sugeridas para el trono de Satanás. Para cuando ustedes les hablen acerca del trono de Satanás, ustedes van a tener una amplia cantidad de diferentes posiciones sugeridas de qué se trata el trono de Satanás. Y más adelante yo les voy a dar la conclusión de todos estos y ustedes van a quedar satisfechos de que esta es la conclusión correcta. Primero, el trono se refiere a la adoración de Escolapio. Segundo, el altar de Sus Soter, que es el dios de la guerra también, el dios del poder. Tercero, el centro de la persecución cristiana de esa época. Estamos hablando, las interpretaciones sugeridas son para discernir o saber de qué se trata el trono de Satanás. ¿Qué es el trono de Satanás? El cuarto es que Pérgamo era una de las más paganas y más hostiles a la cristiandad que otras ciudades. Y el quinto era la adoración a los emperadores. Tenemos las 5 puntos que se sugieren. Ahora lo que voy a hacer es ir punto por punto para que ustedes se den cuenta de por qué existen estas posiciones. Estas posiciones no salieron ayer. Estas posiciones tienen 300, 400 años, 500 años, 600 años, más. Son posiciones que se han sugerido a través de los tiempos. La primera que tenemos, que se refiere a la adoración de Escolapio. Escolapio era un sistema religioso que utilizaba una serpiente como símbolo. Escolapio era el dios de la medicina y de la curación. Yo les presenté este gran trono que le habían hecho a Escolapio, y ahí se reunía la gente del mundo entero para venir a curaciones. Estas son las ruinas que queda del templo de Escolapio, que es la sanación, un templo donde se practicaba la medicina. Esto de aquí es un auditorio en la parte de atrás, y está en la colina. Esta colina es muy importante porque esta colina es la colina donde está el famoso lugar llamado Acrópolis, la ciudad de los muertos. En la ciudad de los muertos estaban todos los templos más importantes de esa época. Tenemos que este era el templo de Escolapio, que era el dios de la sanación, y también se adoraba a la serpiente. Y aquí tenemos uno de las torres, de las columnas, con las inscripciones de estas serpientes, las cuales estaban en todas partes del templo. Eran serpientes no venenosas, pero utilizaban como parte de la meditación y de la adoración y de la curación. O sea que mezclaban varias cosas para llevar a cabo estas curaciones que ellos hacían. Pérgamo era el centro de la adoración de Escolapio en el mundo antiguo. Todas las partes de la ciudad habían imágenes de serpientes. Ahora, nosotros sabemos que bíblicamente nosotros tenemos en la Biblia la serpiente como el símbolo de Satanás. ¿Correcto? Ahora, lo que nos podemos hacer nosotros es la pregunta. ¿Coincidencia? ¿Es coincidencia que ellos utilicen esto? Por eso en la primera parte se dice, bueno, entonces esta adoración es Escolapio, porque es el templo de la serpiente, y es el templo donde hace las cosas que Satanás propone. Ahora, Satanás le dio poder a una serpiente en el jardín del Edén. y en el libro de Apocalipsis hay bastantes referencias a la serpiente de la antigüedad, como el gran dragón o el diablo. Entonces esta es una de las posibilidades. Sin embargo, tenemos que reconocer que la adoración del Escolapio no se limitaba a Pérgamo. Tenemos entonces el pequeño problema. Además, la serpiente también era el símbolo de Zeus, lo cual nos trae a la segunda opción. O sea que también Zeus era el dios del poder y el dios que le llamaban Soter, que era el salvador. El altar de Zeus es conocido, y esto es lo que queda del altar de Zeus allá en Pérgamo, en estos momentos. Era conocido como Zeus Soter, pero a Escolapio también le llamaban salvador, Escolapio Soter, debido a que era sanación, o sea, el factor de la sanación. Ese altar de Zeus era un sitio especial de peregrinación a Pérgamo en el mundo antiguo. Se había erigido originalmente para conmemorar la victoria del reino de Pérgamo sobre los galos. Pero estos galos no son los mismos que se fueron hacia el oeste, a Francia, para establecer el reino a los galos. Ustedes saben que a los franceses le llaman los galos. Eran conocidos ahí como los celtas, en el norte. Este era un ramo de personas que invadieron a Grecia y saltaron al otro lado del Bósforo, a Turquía, en el año 250 antes de Cristo. El altar de Zeus, en su condición original, lo adornaban estatuas preciosas, artefactos de artes impresionantes, y yo les voy a enseñar más de ese templo, porque ese templo tiene mucho que ver con todo esto. Era el simbolismo rampante del paganismo en Pérgamo en esa época, pero de nuevo no hay nada único en eso, porque habían otros templos de Zeus en la mayor parte de las ciudades de Grecia. Este era un templo especial. Ahora, una réplica de este templo que en el año 1880 y pico sacaron unos arqueólogos de Turquía y se lo llevaron a Berlín. Esto está en el Museo de Pérgamo de Berlín. O sea, todo este es el altar completo de Zeus, que lo sacaron de allá y se lo llevaron a Berlín. Y tiene figuras carvadas en mármol y son verdaderamente impresionantes. La simetría que tienen son verdaderamente impresionantes. Es como ver un hombre del tamaño de un hombre. Ya cuando llega este hombre ya eran ruinas, ya habían transcurrido 1800 años cuando llega él a salvar esas reliquias del mundo antiguo. Tenemos que era el símbolo rampante del paganismo en Pérgamo. Había más de estos en otros lugares, pero este es el mayor que existía. La tercera manera de ver esto, la tercera interpretación del trono de Satanás, era que era el centro de la persecución cristiana de la época. Esta es la interpretación sugerida de persecuciones que agarraban a las personas y se las llevaban. O, si no adoraban a uno de los césares, los mataba. Había una persecución tremenda acerca de estas cosas. Eso está indicado en el versículo porque menciona el martirio de Antipas. Ahí mismo en el versículo 12:2-13 dice: yo conozco tus obras, donde habitas está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre, que no has negado mi fe aún en los días de Antipas, testigo fiel, que he muerto entre ustedes donde habita Satanás. Ese hombre no se echó para atrás cuando lo mataron, sino dijo: no, yo creo en el Señor y mi Dios es Dios Todopoderoso. La cuarta interpretación sugerida para el trono de Satanás es que en Pérgamo era más pagana y hostil a la cristiandad que otras ciudades. Pero no, eso no encaja bien históricamente, porque había otras ciudades que también eran bastante paganas y eran bastante hostiles. Pero aquí sí había adicional una persecución enorme hacia los cristianos, debido a la frecuencia con la cual pedían que ellos hicieran, que los cristianos hicieran. Ahora, lo que sí encaja bien, y yo lo que les voy a sugerir, es que todo esto contribuye al hecho de que este era el templo de Satanás. Todo esto contribuye, no era una sola cosa, aunque la última es la más clara de las opciones que hay sugeridas en los ya por 500, 600, 700 años. Y les voy a decir por qué. La adoración a los emperadores. Primero que todo, esta era la ciudad pagana, como le dije en el cuarto lugar. Tenemos los diferentes templos a las diferentes diosas, y de nuevo está el templo de Zeus, y había muchos templos, la ciudad estaba llena de diferentes templos a diferentes dioses, o sea que tenían panteones verdaderamente grandes de adoración. Ciudad pagana. Ahora, la número 5 era que este era el centro de la adoración a los emperadores. Adoración a los emperadores. Esta adoración era intensa en Pérgamo, mucho más intensa de lo que eran los otros lugares. Y les voy a decir por qué. Pérgamo fue el lugar donde se adoraban a los emperadores, y de hecho este era el cuartel general de la adoración de los emperadores en la parte de Asia del Imperio Romano. Y habían deificado a Augusto y le habían construido un templo en el año 29 después de Cristo, y edificaron un templo para la diosa Roma, y también le iban a edificar un templo a Trajano, a Julio César, emperadores romanos que eran adorados como dioses en esa época. Cuando se hace el libro de Colosenses, por ejemplo, ustedes saben que en el libro de Colosenses se habla el empuje que había del gnosticismo, que era una amalgamación de tres cosas. El gnosticismo era una amalgamación de los sistemas filosóficos de pensamiento de Sócrates, de Eurípides y de Platón. También era una amalgamación con las creencias del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. O sea que se amalgamaban estos pensamientos, estas filosofías, y eso era lo que se proponía como gnosticismo. Y la tercera era la adoración a los Césares. Estamos hablando de Colosas, que está un poquito más abajo de este lugar que es Pérgamo, una de las siete iglesias, porque estamos hablando de las siete iglesias. Esto era lo que ellos tenían, se adoraban a los emperadores, era el cuartel general de los mismos. Todo esto nos deja saber el significado de la adoración a los emperadores. Ahora, recuérdense que si eras ciudadano romano y no juramentabas tu alianza al gobierno o al Estado sobre cualquier otro dios, entonces ponías tu vida en peligro. Y al desigual a la otra iglesia que vimos nosotros, aquí era diario que se hacía, no una vez al año. Tenías que juramentar que tú adorabas a estos Césares como Dios. O sea que descartabas a nuestro Señor Jesucristo para adorar a uno de estos emperadores. Era una ciudad que tenía un empuje tremendo hacia la adoración del poder. Básicamente era la sede del poder mundial. A eso es lo que me refiero. Como pueden ver, esta actividad es precursora a la marca de la bestia. Porque ¿qué es lo que va a pasar durante el periodo de la marca de la bestia? Que es el periodo de la tribulación. Si tú no adoras de acuerdo a la marca, tú no compras ni vendes, te mueres de hambre, en otras palabras. O sea, va a haber adoración en el templo, va a haber esta estatua que se va a poner en el templo, y nosotros vamos a tener el hombre de perdición, y vamos a tener una serie de cosas que van a ocurrir en el transcurso de la tribulación, que son muy parecidas a lo que se estaba cementando en estos años en Asia Menor. Este siempre es el problema en las culturas paganas, en las sociedades que no se basan en la Biblia, y es que siempre hay alguien que quiere llenar el vacío cuando Dios esté removido de la vida diaria de un pueblo. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos en estos momentos? En las escuelas ya se ha removido todo lo que se habla de Cristo. Si hay cristianos, tienen que separarse y decir ellos mismos, los niños tienen que pedir que se van a reunir para hablar de Dios, pero no se puede hablar de Dios dentro de las escuelas. Prohibido terminantemente. Les leí el capítulo de este ejército que Obama está formando de 1 millón de jóvenes, en el cual no se le permite la adoración, no se le permite ir a la iglesia, no se le permite hablar de Cristo, estipulado por el mismo papel que se hace, por decreto de ley. Hoy en día han sacado la referencia de la Biblia a los 10 mandamientos, al nombre de Jesús, y cuando esto sale de las escuelas y otros factores relacionados a Dios, algo siempre trata de llenar ese vacío. Es más, viene por orden, no lo tratan de sacar simplemente por sacarlo, sino con el deseo de llenarlo con el punto de vista mundial, punto de vista cósmico. Ahora, si Dios no es la fuente de valores para una cultura, entonces ¿qué es lo que lo va a reemplazar? ¿Qué lo reemplaza? Cuando el gobierno reemplaza a Dios como la fuente de valores, lo que tenemos es tiranía. Punto, tiranía. Y eso es exactamente lo que ha estado sucediendo en los últimos 100 años en los Estados Unidos de América. Ya en Europa el gobierno es el árbitro final de todas las cosas. Los hombres imperfectos como árbitros imperfectos de todas las cosas. O sea, no hay unas normas y principios establecidas que son inmovibles, como la palabra de Dios. Los 10 mandamientos tienen normas que son inquebrantables y son para el beneficio de todo el pueblo. Pero si tú los sacas y entonces tú propones tu propia ley, la ley es cambiable como son los hombres. Ellos pueden cambiar como les dé la gana. El gobierno se convierte en una figura mesiánica, en otras palabras, y eso es el precursor de lo que va a ocurrir en el transcurso del periodo de la tribulación, cuando el gobierno del Imperio Romano revivido va a ser personificado en la persona del anticristo, el famoso anticristo, señoras y señores. Este es el hombre de perdición. El hombre de perdición, uno de los dos hombres en el mundo que ha sido poseído por Satanás mismo. El otro es Judas Iscariote. Judas Iscariote fue poseído por Satanás mismo. La misión era muy grande. Y el otro es este hombre de perdición. Solamente ellos dos tienen ese título. Va a ser planificado entonces quien se alza como Dios alterno a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el motivo por el cual estas guerras de cultura en la cual nosotros estamos involucrados hoy en día son cruciales. El problema es que la mayor parte de las iglesias no está hablando de esto. Si no se habla de esto, nosotros estamos viviendo, señoras y señores, en los días en que se forman los 10 dedos de barro y de hierro en la estatua de Nabucodonosor. Ustedes saben que vienen por imperios. La cabeza de oro, el imperio asirio. El pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa. Después viene falda, que donde tenían las armas, de bronce, era el imperio de Greco-Macedonio, de Alejandro Magno. Después vienen las piernas de hierro, que es el imperio romano. Y a la final viene el imperio romano revivido. Y nosotros estamos viendo las épocas del imperio romano revivido, porque todas las cosas que estamos viendo nos llevan a ese punto. Viene el imperio romano, se está formando, no se va a terminar de formar hasta que la iglesia sea levantada, porque eso no va a ocurrir hasta que la iglesia se levante. Dios llama a su iglesia, pero nosotros estamos viendo la transformación que tiene que existir globalmente para que esto suceda. Es algo interesantísimo, yo les estoy diciendo eso porque es bien interesante todo esto. Nosotros estamos involucrados hoy en día en este asunto. Entonces aquí el reto a la final es prescribir, ¿quién determina el significado de la verdad en una sociedad? ¿El gobierno o es algo que está fuera del Estado? ¿El Estado o algo que está fuera del Estado? Nosotros sabemos, yo les he enseñado a ustedes, que las leyes que son incambiables son las leyes que están fuera del Estado, las leyes de Dios, que no están sujetas al Estado, sino el Estado está sujeto a las leyes de Dios. Y eso está firme y no se cambia. La palabra de Dios es inmutable, incambiable. Una vez que el Estado llega a ser la autoridad final, entonces el Estado define la verdad, el Estado determina lo que está bien y lo que está mal, el Estado determina todos los temas que son importantes en la vida, y una vez que eso ocurre, las libertades se corroen completamente. Se acabaron las libertades, esto depende de quién está arriba, y llegamos al famoso punto de la palanca, lo que nosotros conocemos en nuestro país como la palanca, que para que te vaya bien tienes que tener a alguien que está ahí arriba y tienes que pensar como los que están arriba. Y tienes que favorecer al gobierno que está arriba. O sea, tienes que hacer las cosas que el gobierno quiera para que el gobierno te vea con buenos ojos. O sea, ya no tienes la libertad que tenías antes. Todo esto viene como parte de lo que está sucediendo. Apocalipsis 2:13 nos dice: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero, dice, retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel que fue muerto entre ustedes, donde habita Satanás. Dos veces donde habita Satanás. Fíjense que aquí la próxima palabra es krateo, retener. Pero retener con un significado especial. Porque hay otra palabra de la cual nosotros hemos oído ya en el griego, que también quiere decir tomar. Eco, tomar o retener. Lo tengo, eco. Eco es tener. Pero aquí no utiliza la palabra eco. Es una palabra de las más comunes en el griego. Aquí está utilizando la palabra krateo, krateo en el griego. Y se encuentra en el presente activo indicativo. Claro, es el indicativo del presente y es un presente durativo. Durativo quiere decir que continúa, sigue, consistentemente retienes, es lo que quiere decir. La palabra significa adherirse a algo fuertemente, asir algo para controlar a alguien o algo, asir, controlar, tomar por fuerza y también se puede utilizar sin el uso de la fuerza, tomar algo, agarrar, tomar con poder y autoridad. Esos son los significados de la palabra krateo, krateo. Para nosotros saber qué es la definición que toma papel en esto, tiene que verse el contexto. El contexto determina entonces el uso de la palabra con los diferentes significados. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Aquí lo significativo es el uso del verbo. Este verbo fue utilizado en Apocalipsis 2:1, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo asido de las siete estrellas con su diestra. Después que se le aparece a Juan en la isla de Patmos, que oye la voz y se voltea y ve a nuestro Señor Jesucristo parado con las siete estrellas en su mano, con los candelabros de oro atrás. La palabra que utilizó ahí fue no eco, no retenía las siete estrellas, sino krateo las siete estrellas. Poseía, las tenía, era el que gobernaba sobre las siete estrellas. Y ya también vimos qué fueron las siete estrellas. ¿Se recuerdan qué fueron las siete estrellas? Estudiamos el significado de las estrellas. ¿Qué significaba en el Antiguo Testamento? ¿Para quién se utilizó estas estrellas, estas dos estrellas? ¿Para la familia de quién? De Israel. Y después solamente se utilizaba para quién, para los ángeles, para los ángeles, las siete ángeles de las siete iglesias. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir alcanzando el conocimiento que tú quieres que tengamos acerca de las cosas que tú has escrito para la edad de la iglesia, especialmente en sus tiempos finales. Estamos viendo la proximidad ya del rapto de la iglesia, con la formación de estos sistemas totalitarios en el mundo entero, para permitir que venga el hombre de perdición y gobierne en la faz de la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para conocer todas estas cosas y distinguir entre la una y la otra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.